programa que aborda el tema de la capacidad de hablar otra lengua o idioma diferente a la materna, así como sus ventajas y desventajas. Cada cabeza es un mundo.
Una charla en la que encontramos semejanzas entre las diferencias.
Cada cabeza es un mundo. Con Alejandro Morales.
Bienvenidos.
Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Cada Cabeza es un Mundo, que martes con martes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, se encuentra programado aquí en la barra de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Mi nombre es José Alejandro Morales, voy a estar con ustedes estos 60 minutos en este programa que busca, como dice el promocional, buscar semejanzas entre las diferencias. Ese es el objetivo de este programa, porque partimos del hecho de que pues todos somos diferentes, dadas las características biológicas, sociales, familiares y otro sinfín de variables, le vamos a poner, otro sinfín de características que nos hacen diferentes a toda la humanidad, y que a veces esas diferencias son tan extremas, a veces esas diferencias pueden ser contrarias, pero no por ello significa que uno esté bien o esté mal, simple y sencillamente fueron las condiciones que llevaron a esa persona a pensar así, a ser así, a actuar así. Y aquí buscamos sobre todo conocer esos extremos, conocer esas particularidades para fomentar el respeto entre todos, porque bueno, somos seres humanos, no podemos, bueno, muy difícilmente podríamos vivir solos, y se requiere la convivencia de todos, de unos con otros, se requiere el apoyo de unos con otros, se requiere la convivencia de unos con otros. Y cuando hay diferencias en las formas de pensar, en las formas de vestir, las formas de hablar, y si son diametralmente opuestas, puede haber hasta choques, conflictos, que, insisto, simplemente son resultado del pasado, de nuestra biología, de nuestras características sociales y demás. Entonces, este programa lo que busca es eso, analizar desde un punto de vista muy casual, no cuestiones muy científicas ni muy profundas, sino cosas que la universidad de la vida, como se dice, la universidad de la vida nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, lo que hemos experimentado, lo que hemos a lo largo de el tiempo que tenemos en este mundo terrenal, hemos aprendido. Y analizamos así en ese formato, en este programa, esas características que nos hacen diferentes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de la lengua, de los idiomas, de que bueno, hay infinidad de lenguas, hay infinidad de idiomas, bueno, no infinidad, a lo mejor si hay un número, ahorita buscamos a ver si hay un número definido, pero bueno, hay muchas lenguas, muchos idiomas, como esa parte del ser humano muy característica que le sirve pues para comunicarse. Sabemos bien que bueno, aparte el lenguaje no verbal es la mayor proporción donde damos información, pero bueno, la parte del lenguaje también tiene mucho que ver y es prioritaria para darnos a conocer, para saber nuestro punto de vista, para nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces sucede que nuestro trabajo, nuestras mismas actividades rebasan las propias fronteras, rebasan nuestros límites, y habrá necesidad a lo mejor de comunicarse con personas que hablan otra lengua, otro idioma. Y ahí es donde entonces diré en mi rancho, la puerca torció el rabo, porque bueno, si queremos hacer bien nuestro trabajo, si queremos pasarnos bien unas vacaciones, no cabe duda que será inherente, será necesario conocer esa lengua o al menos un poco darnos a entender. Yo recuerdo, llegué aquí, yo soy de, no estoy aquí, aquí estamos ahorita en Colotlán, yo soy de más al sur de Jalisco, un lugar llamado La Barca, al cual, si hay alguien escuchando por aquellos lugares, les mando un cordial saludo. Y ya tengo cerca de 20 años aquí en estos lugares de Colotlán. Y hace esos tan muchos años, llegué yo acá a la zona indígena, a la zona birrárica, ¿no? La zona huichol, mejor conocida, no más que, nos gusta decir birrárica porque es el nombre original, entonces decimos birrárica, ¿no? El nombre oficial. Entonces, andaba acá como la zona birrárica y de verdad que si no la entiendes, hasta me quedaba sin comer, ¿no? Entonces, a veces hay situaciones en que la necesidad, la que lo hace a uno, que aprenda la lengua para comunicarse, o a veces el trabajo, o a veces en su momento puede ser el gusto. Hay gente que le gusta saber alguna lengua, saber comunicarse, y a eso se dedica, eso hace un modo de vida. Entonces, pues usted platíquenos, usted díganos, ¿usted qué opina? ¿Sabe alguna otra lengua? ¿Sabe algún otro idioma? ¿Qué lo motivó? ¿Qué lo motivó a aprender otra lengua, a aprender otro idioma? ¿Fue forzado en la escuela? Digo, porque todas las escuelas tienen al menos inglés, ¿no? Primaria, secundaria, prepa, la universidad. Hay tantas oportunidades para aprender otra lengua. Por ejemplo, como aquí le digo, el inglés. Pero habrá necesidad que a lo mejor requiere usted aprender otra lengua. Insisto, yo en mi caso, pues tenía que hablar la lengua birrárica, porque si no, lejos de que me quedara sin comer y no tuviera dónde, cómo comunicarme y demás, también, pues, si quería hacer bien mi trabajo, tenía que poder comunicarme con las personas. Entonces, esas fueron necesidades que curiosamente las ve uno hasta que está ahí. Curiosamente uno se da cuenta hasta que se enfrenta al problema. Pero bueno, es una de las situaciones convenientes, o es una de las circunstancias que ya nos pusieron, y bueno, pues habría que enfrentarse. De hecho, lo veremos en algunas de las cápsulas que tendremos aquí preparadas en este programa, que un consejo incluye no tener miedo a equivocarse, porque a lo mejor uno, cuando está tratando de hablar alguna lengua, pues va a emitir uno muchas burradas y va a decir muchas tarugadas, o se van a entender otras cosas, o no tiene uno el acento y demás. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo se hace, y creo que si la contraparte que habla otra lengua está viendo que tú te estás esforzando para tratar de comunicarte, que te estás esforzando para darle, ¿por qué no decirlo?, culto a esa lengua que habla la otra persona. Digo, yo creo que eso es de reconocer. Entonces, bueno, ¿usted qué opina? Pues tenemos nuestro teléfono, está nuestro teléfono listo para que usted nos llame y pueda hacer sus comentarios. Les recuerdo el número de teléfono de aquí, es el 499-992-4233. Y el ADA 01800-701-701-9999 serían los teléfonos que tenemos aquí en cabina para que usted pueda hacernos un comentario. Vale la pena, hago el paréntesis, que bueno, no nomás es para este programa, obviamente para cualquier de los programas, para sus comentarios, sus observaciones, sus cuestionamientos de cualquier programa de que tenemos en esta barra de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. También tenemos nuestra página web, es www.radio.udg.mx/conoclan, y luego el otro que es http://udgtv.com/radio-colotlan/en/vivo, ¿sí? Para las cuestiones que son en vivo. Y tenemos nuestro podcast, donde ahí se guardan, donde ahí se almacena, es un repositorio de todos los programas, no nomás de aquí, de este, sino todos los programas. Es también http://udgtv.com/radio-colotlan/podcast. Nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, YouTube y en SoundCloud también las tenemos. Y el correo electrónico, que es xhugc@radio.udg.mx. Entonces, comuníquese con nosotros. A lo largo de este programa vamos a estar platicando acerca del hablar otra lengua. Y como todos los programas, recordemos que nuestro formato también es decir, pues, los mínimos dos puntos de vista. El lado ventajoso y el lado no tan ventajoso. Porque a lo mejor podríamos decir que, bueno, que aprender a lo mejor una lengua es ventajoso para todos. Pero no, todo tiene su parte buena y a lo mejor su parte no tan buena, o mala y no tan mala, como quieran llamarla. Ya depende del punto de vista que cada quien desea expresar. Entonces, así lo vemos, porque queremos ampliarnos, queremos entregar información que pueda ser útil para nosotros y obviamente para todos ustedes, información que se anime incluso a si quiere hablar una lengua más, una lengua extra o no. Y bueno, entrando sin más preámbulos a este programa, platicaremos que, bueno, cada quien aprende la lengua que uno aprende en su casa. Eso es para empezar. Y algunos estudios dicen que la lengua se aprende tan fácilmente en un niño independientemente de dónde haya nacido. O sea, yo pude aprender español porque, bueno, así hablaba mi familia. Y un niño puede aprender chino mandarín, que dicen que es el de los más complicados. Pues el niño que aprendió chino mandarín, pues para él es bastante fácil porque así lo aprendió. Entonces, dicen los expertos, los que saben, los que estudian todo esto, que para en la etapa de la niñez es cuando es más apto, es más fácil aprender una lengua nueva. Pero también se necesita el oído, también se necesita la convivencia. No me dejarán mentir, si alguno de ustedes tiene hijos y son varios, a veces el que habla un poquito más mocho, un poquito más trabado es el primero. Y entre más niños haya, el último es el que habla mucho más rápido y mejor. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que escucha también a los hermanitos, escucha la convivencia familiar y eso le facilita más esa escucha y poderla hablar. Entonces, nosotros tenemos la lengua que aprendemos. Y no es que sean unas más fáciles o más difíciles, depende de la... ¿De dónde vienen? Recordemos que, por ejemplo, que hay algunas familias, los que saben de esto, hacen que haya algunas familias de lenguas que se nos podría facilitar e incluso entender. Por ejemplo, el español viene de alguna raíz básica o de un tronco básico que podríamos decir que nuestra lengua, el español, es primo. Es primo, por ejemplo, del portugués, o es primo del francés, o del italiano. De tal manera que a lo mejor estamos viendo alguna película en alguno de estos idiomas y podemos entenderlo, a lo mejor obviamente no todo el 100%, a lo mejor no la totalidad de lo que se está diciendo, pero le entendemos algunas palabritas. ¿Por qué? Bueno, porque hay características propias. Así, por ejemplo, algunas otras lenguas a nivel mundial que pudieran en su momento parecerse. Ya aprender lenguas de diferentes troncos se podría complicar, pero no es nada del otro mundo. Digo, así como cualquier otro entrenamiento, pues requerirá dedicación, requerirá paciencia, requerirá repetición y obviamente adecuación o adaptación, o como podría decirlo más bien, requerirá verificación o supervisión de alguien que sí sabe, ¿no? Ahorita en esta época donde son las... donde hay el internet y hay chats y demás, yo recuerdo que había un programa, no sé si todavía existe o no, en internet, se llama Second Life, que tú hacías tu avatar y te metías en un mundo virtual con una segunda vida y podrías ir a cualquier lugar todo el mundo. De hecho, yo creo que me metí en ese en mi avatar y me iba a Guadalajara. Y bueno, ahí estaba la catedral, ahí estaba la rotonda, y ahí estaban monumentos emblemáticos de Guadalajara, y ahí pasaba un burrito y ahí te subías a la carreta, ¿no? Y andabas danzando. Y así te podías ir a Francia, te podías ir a otros lugares, y escuchabas en tus bocinas, escuchabas en tus audífonos a la gente platicar. Entonces era bastante, un lugar bastante interesante, me imagino que todavía estar en línea, no, ya tengo buen rato que no entra, donde tú podías escuchar cómo hablaba la gente, y esa sería la forma en lo que, una de tantas, que uno puede practicar, porque uno aprendería pues con la escuchando, hablando y obviamente, como dije al inicio, pues también haciendo burradas, ¿no? Y, pues ni modo, a veces así aprende, a veces del ensayo y del error. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Platique con nosotros, coméntenos, háblenos acerca del tema que estamos platicando hoy. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y ahorita regresamos de nuevo con Cada Cabeza es un Mundo.
Diferencias que nos unen. Continuamos.
Yo prometo, en mis primeros meses de gobierno,
he recorrido generar empleo pueblo por
para
pueblo,
los jóvenes
y casa
que no lo
por casa
tienen.
Yo para
prometo,
atender
en mis primeros meses de gobierno,
generar empleo para los jóvenes que no lo tienen.
Ya estamos de regreso. Cada cabeza es un mundo.
Bien, regresamos al programa Cada Cabeza es un Mundo, donde les comentaba antes de irnos a nuestro corte de estación, pues estamos platicando acerca de hablar otra lengua o hablar otro idioma, ¿sí? Y ya, bueno, ya tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Buenas tardes, Atsima.
Muy buenas tardes, doctor.
Les comento que Atsima es una muy buena amiga. Ella es birrárica. Yo también hablo bien español, como ya escucharon, ¿verdad? Entonces, platícanos, ¿cómo aprendiste español?
¿Cómo aprendí español?
Ajá. ¿O cuándo tuviste contacto con el español?
Pues desde los 3 años. Desde los 3 años, okay. Pero yo creo que a esta edad yo ya hablaba birrárica también. Porque aunque hable muy bien el español, mi lengua materna es el birrárica.
Así es, ok. Así es. Y cuando empezaste, bueno, cuando hablaste el español, como tú decías, ya sabías birrárica. ¿No te causó conflicto eso? ¿Hablar una cosa, hablar la otra? ¿Cómo era en tu casa? ¿Hablaban en birrárica? ¿Hablaban en español?
Bueno, yo creo que en mi casa siempre hablaban el birrárica. Pues fui la primera hija, entonces mi papá y mi mamá tenían la comunicación en birrárica. Ajá. Entonces yo creo que ahí yo cuando hice uso de memoria ya hablaba los dos idiomas.
Pues. Ah, o sea, cuando te acuerdas tú ya hablabas también español.
Ya hablaba español y birrárica.
¿Tus papás hablaban también español?
También.
Ah, esa es la cuestión.
Pero siempre fue primero la lengua materna.
Ajá, sí, por supuesto.
El español lo practicaba mucho más en lo que era el preescolar. Yo creo que fue en el preescolar cuando empecé como ya a los 4 años, 3, 4 años, ajá, que ya empecé a practicarlo más. Porque a los 3 años pues ya estaba en una ciudad. Ajá. Entonces ya yo supongo que ya hacía el contacto con los mestizos y tenía que hablarlo.
Ok,
entonces, pues sí.
Para la gente que nos escucha, aquí en el contexto de aquí del Zona Norte de Jalisco, el mestizo es el que no es indígena. Porque, por ejemplo, para allá, para el sur de México, si nos están escuchando, el mestizo es el que es indígena.
Así es.
Entonces, digo, para acomodarnos, para cuando dicen, ay, ya me sacaron de onda alguno que nos escuche, ese es el contexto. Y cuando te comunicabas, me imagino, si estabas en la escuela y tenías compañeros mestizos, pues no, en español. ¿Pero no creaba conflicto tu cerebro de que te revolvieras a veces a hablar español y birrárica?
El conflicto lo tengo ahora, doctor.
¿Por qué? A ver, ¿por qué?
Ahora porque, pues no lo, ahora es cuando más lo practico, doy clases de birrárica.
Ajá, sí.
Entonces ahora es como que el que me crea más conflicto en ese entonces ni siquiera. No, la verdad es
lo veías como algo natural.
Lo veía como algo natural.
Ajá. Yo creo que hasta pensabas en la escuela que, a ver, ¿por qué los niños nomás hablan español? ¿Por qué no hablan birrárica, verdad? Yo creo que casi, ¿verdad?
No lo creo, no. Ahora que hago memoria, no, en ningún momento me puse a pensar eso. Ajá. Pues, hasta que ya ahora, por eso le digo que es hasta ahora que me crea el conflicto, porque ahora se me dice, ¿a poco hablas 2 idiomas?
Ajá.
Sí. Sí, a ver cómo se dice esto y a ver cómo se dice esto. Y es entonces hasta ahora que dicen, de veras, hablo 2 idiomas.
Sí, así es, así por supuesto. Y algunos ahí me decían, no, bueno, es que si es idioma, es una lengua, es un dialecto, ¿qué es, verdad? Y bueno, para fines prácticos, lo que dice el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, o al menos la Constitución, si no me equivoco, que todas las lenguas son idiomas aquí en México, ¿no? Algo así, ¿no? Yo debo saber más de eso que yo.
Sí, es un idioma. Yo también en un principio lo decía como dialecto, pero después me puse a investigar y a leer, y sí, es un idioma tal cual.
Tal cual. Ajá. Yo recuerdo hace muchos años cuando llegué aquí a la sierra, todavía nacías tú, por supuesto.
Claro que no.
Cuando llegué aquí, empezaba a estudiar y en ese tiempo, hace más de 20 años, se decía que una lengua era, un dialecto era el que se hablaba pero que no se podía escribir, ese era en ese tiempo. Y que si ya había más de 5,000 gentes y ya se podía escribir, o sea que podías cometer faltas de ortografía y demás, ya era una lengua. Y que si había más de algo así como 10,000 gentes que lo pudieran leer, escribir, ya era un idioma. O sea, ahí, eso era en eso ese tiempo.
Esos eran los términos,
los
¿no?
términos en ese momento, ese era el contexto, ¿no? Porque igual, digo, no hay mucha gente que lo sepa leer y escribir, ¿verdad? Es complicado.
De hecho, no, es una lengua que se pasa de manera oral.
Así es.
Yo creo que yo así lo aprendí oralmente.
Sí, así es.
De lo que sí puedo, como, bueno, me he fijado, mi mamá, por ejemplo, a pesar de que tenemos aquí en Colotlán más de 20 años, ajá, mi mamá sigue hablando el birrárica siempre. Ajá, o sea, yo okay. le hablo en español, pero ella me contesta en birrárica.
Ajá.
Y entonces, a veces para poder decir algo, tengo que hablarlo en birrárica porque en español no logro transmitirlo.
Sí, así es. Suele pasar. Yo cuando estuve en la sierra, y que bueno, de vez en cuando me doy mis vueltitas, fíjate que hay cosas que me las sé en birrar y que no en español.
Así es.
Y no me acuerdo, sobre todo algunas plantas, flores, algunas cosas que por ahí alguien me enseñaba. Y, ah, esa flor, ¿cómo se llama? Javera. Así digo yo, no, ya una moradita, algo así. Uh-huh. Y en español, pues, sepa Dios, no sé, no tengo ni la más remota idea, ¿no?
Así es, hay muchas palabras que todavía no las podemos, igual como la traducción, ¿no?
Sí, por supuesto.
Se pierde sentido, pero sí hay muchas palabras que no encontramos como esas, la palabra indicada que uh-huh. es.
Así
la
es.
La traducción correcta.
Entonces, para fines prácticos, la lengua, cualquier lengua que se hable aquí en México se considera como idioma. Ya eso de que hay mucha gente que se lee, que se escribe, que no es eso. Bueno, eso ya no aplica y hasta salió en el Diario Oficial de la Federación, no hay un reglamento, algo así, sí, no sé bien, ¿verdad?
Como tal es un idioma.
Como es un idioma, entonces hablamos idiomas. Y lengua, a lo mejor nada más ponerle un sinónimo, no porque sea menor ni mucho menos, y es hablar diferentes idiomas. Así. Vamos a una cápsula, o bueno, más bien antes de ver esta cápsula, ¿qué ventajas tiene para ti saber hablar birrárica y español?
Muchas. La primera es poder seguir en contacto con mi cultura.
Ok.
O sea, ese conocimiento que se tiene para mí es muy, muy valioso y que solamente me van a transmitir a través de la lengua.
Claro, por supuesto, porque no se podría transmitir al español. Es.
Y otra parte, pues, poder compartirlo con otras personas o con otros estudiantes, en este caso, hablando de este contexto, uh-huh. que de alguna manera ya no lo hablan tanto, y pues hacer hincapié en ese apartado, ¿no? De que uh-huh. hay que hablarlo. Y hacer fuerza con aprenderlo a leer, aprenderlo a escribir, que ya sería como más fortalecer esa parte.
Perfecto. Bueno, esa es una ventaja que nos dice aquí nuestra invitada, pero vamos a escuchar esta cápsula de las ventajas de hablar otro idioma. Vamos a escucharlos.
Las ventajas de hablar otro idioma. Número 1. Aumenta tu confianza. Una vez que hayas decidido aprender un idioma, te darás cuenta de lo rápido que aumentará tu confianza. Tu progreso te proporcionará la suficiente motivación para continuar aprendiendo. Además, recibirás la admiración por parte de los que no tienen la suficiente motivación para aprender un idioma. Incluso los hablantes nativos de esa lengua se sentirán impresionados por tu capacidad y, sin duda, les agradará que hables su idioma o al menos lo intentes. Número 2. Entrena el cerebro. Esto puede sonar un poco raro, pero el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a mantenerse en forma y saludable. Al tratar con el vocabulario y la gramática complicada, tus células cerebrales trabajan de manera que tu cerebro está entrenado y no solo para aumentar tu memoria, sino también para obtener mejores resultados en pruebas y exámenes. Número 3. Viajar se hace más divertido. Cuando aprendes un nuevo idioma, tus vacaciones cambian completamente. En lugar de alojarte en hoteles o grandes resorts turísticos, puedes encontrar el valor para mezclarte con la gente local y viajar fuera de los tours y las rutas más turísticas. Al principio puede ser un poco desconcertante, pero te darás cuenta rápidamente cómo la gente abierta reacciona cuando te acercas a ellos y tratas de hablar su lengua materna. Número 4. Toma mejores decisiones. Un estudio realizado por la Universidad de Chicago mostró que el aprendizaje de una lengua extranjera ayuda a tomar mejores y más rápidas decisiones. La gente que ha crecido en un entorno bilingüe piensa las cosas en ambos idiomas antes de tomar una decisión difícil. Una segunda lengua, por tanto, podría ayudar a simplificar las pequeñas y grandes decisiones en la vida, ya que llegamos a ser más abiertos de mente y tomar más riesgos. Número 5. Te hace parecer sexy. Las agencias matrimoniales británicas han descubierto que tener acento es sexy, así que si quieres impresionar al chico extranjero, intenta hablar su idioma sin avergonzarte de tu acento. Para muchas personas, un acento extranjero es atractivo y, por lo tanto, hace que alguien sea especial. Número 6. Encuentra nuevos amigos. Al asistir a un curso de idiomas, se conoce a un montón de gente nueva con la que incluso podrías terminar forjando una buena amistad. En los cursos de idiomas en el extranjero se reúnen estudiantes de todo el mundo y a menudo esas amistades se mantienen incluso después de la vuelta a casa, se visitan unos a otros en sus países de origen o mantienen el contacto a través de las redes sociales. Número 7. Vivir, trabajar o estudiar en el extranjero. Un nuevo idioma puede permitirte vivir, trabajar o estudiar en otros países. Especialmente para los más aventureros, esta es la oportunidad perfecta. Aprender un idioma puede abrirte las puertas a estos destinos. Quizá tengas suerte y encuentres tu trabajo ideal o a la pareja de tu vida mientras viajas por el extranjero. Número 8. Da impulso a tu carrera. Hoy en día, es casi inevitable hablar al menos dos idiomas si quieres encontrar un buen trabajo. Los candidatos con amplios conocimientos de idiomas son demandados en todas las empresas. Nuestro mundo se está volviendo cada vez más globalizado y las grandes empresas operan a nivel internacional. Es por eso que esperan que sus empleados sean capaces de comunicarse con personas de todo el mundo. Número 9. Experimenta nuevas culturas. El aprendizaje de una lengua extranjera no se centra solo en la memorización de vocabulario y el saberse correctamente la gramática, sino que también conlleva a aprender sobre la cultura del país en el que se utiliza el idioma. Es necesario saber sobre la vida cotidiana de la gente del lugar, sus tradiciones y su forma de pensar. Un nuevo lenguaje puede ampliar tus horizontes enormemente. Número 10. Te abrirá la mente. Un nuevo idioma ayuda a entender a otras personas y ver el mundo con otros ojos. Todos los seres humanos son moldeados por la cultura en la que viven y se comportan en consecuencia. Posiblemente examinar tu comportamiento y compararlo con otros podría hacer que te preguntes si el pensamiento y las acciones en tu país de origen son realmente lo mejor. Así te volverás más tolerante y abierto hacia los demás.
Pues escuchamos aquí esta cápsula que nos habla de las ventajas de hablar otro idioma. A mí me llamó mucho la atención la número 5, te hace parecer sexy. Entonces, es un buen motivo para alguien que dice, a mí no me entra tal lengua. Pues es un buen motivo, ¿no?
Si no eres sexy, por ese lado puedes...
Puede serlo.
Puedes encontrarlo.
Entonces, es una buena motivación. Y obviamente la número 9, ¿no? Experimentas nuevas culturas, porque no es exclusivamente hablar la lengua.
Exactamente. De hecho, es un apartado que yo tomo en cuenta en lo que es cuando empiezo las clases de Wixárika. Siempre es como primero hablarles un poco del contexto. Tampoco se trata de profundizar, pero sí algo que conozcan y que de alguna manera los atrape para luego empezar a hablarlo.
Sí, no es el hecho de que seamos sociólogos, antropólogos. Para eso pues, no es posible, no es posible en todos, entrar en el contexto, ¿no? Entrar en el contexto para que nos sirva, porque la lengua, bueno, dijimos que si bien es cierto, la comunicación no nomás es verbal, también es no verbal, pero es una muy importante con la que nos podemos comunicar y hasta nos puede salvar la vida. Yo de las primeras palabras que me aprendí cuando fui a la sierra fue Nepeuyebe.
¿Qué es? Perdió.
Que estoy perdido.
Me perdí.
Yo gritaba a diestra y siniestra, Nepeuyebe, porque me perdí. Y ya por ahí alguien siempre salía a llevarme y ayudarme, ¿no? Porque no sabía dónde estaban los caminos. Bueno, vamos a nuestro segundo corte de estación y ahorita regresamos con Cada Cabeza es un Mundo.
Quédate en sintonía de Cada Cabeza es un Mundo. Continuamos.
Hablando se entiende la gente. Regresamos.
Dido el poquito. Ya está prendido el foquito. Sí. Bueno, regresamos al programa Cada Cabeza es un Mundo, donde estamos hablando de hablar otro idioma, ¿sí? Que te puede ser muy útil, incluso para subsistir. Yo les platicaba antes del corte que yo, de las primeras palabras, fue Nepeuyebe, ¿no? Cuando me perdí en la sierra. Y ahí ya gritaba a todo por el mundo. Imagínense la desesperación. Ves puro verde para todos lados y se está metiendo el sol y está oscuro y empieza a oír muchos animalitos extraños.
Sin luz, ¿verdad, doctor?
No, claro, por supuesto.
Unas de las que se aprenden así como ahorita muy comúnmente es Keaku, ¿no? ¿Cómo saludo? ¿Cómo hago esa interacción?
Así es.
¿Puedo romper el hielo?
Y debería ser, yo creo que las primeras, ¿no? El Keaku sería en Wixárika, que el Keaku es... Yo a veces me dicen, ¿y qué es Keaku? Pues el Keaku es hola, ¿qué tal? ¿Qué hongo? ¿Qué onda? ¿Qué Heinz? Todo eso, ¿no?
Así es.
Como quiera que ya en
cada quien le quiere dar el uso.
Exactamente. Pero es el principal saludo, el primer saludo, así ¿no?
Es, el que...
que sí. Es con el que deberíamos de iniciar. Yo creo que dos palabras, yo creo que sí son las importantes, el saludo inicial y gracias, ¿verdad?
Pampariyutsi, que también es muy común ya, ya cualquiera se lo sabe.
Así es, así es. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en el contexto del centro universitario, sería útil platicar algunas palabritas. A veces algunos me dicen, ¿por qué hablan birrárica si le entiendo en español? Por ejemplo, algunos alumnos, digo, es parte de ese reconocimiento y de estar en el contexto, ¿o no? De la inclusión, exactamente. ¿Sí? Donde en su momento, no es que el español o el birrárica o el inglés o el ruso o el japonés o el chino, pues sean uno mejor que otro, simplemente ahí están, ¿no?
Así es.
Y pero si necesito para comunicarme, pues lo voy a hacer. Ayer, no me acuerdo ayer dónde vi una noticia de aquí de la universidad, que entrevistaron unas personas, no me acuerdo exactamente bien, parece que fue el año nuevo chino, no me acuerdo que en estos días, no me acuerdo bien. Entrevistaron a un alumno que estaba hablando, aprendiendo chino, ¿no? Y él decía, no, bueno, es que son, el idioma más hablado en este mundo es el chino. ¿Sí? El chino
es el... ¿No es el español?
No, el español está en segundo lugar.
Vaya.
Con algunos millones menos. Y en tercer lugar está el inglés. En tercer lugar está el inglés, según, bueno, las estadísticas. Uh-huh. Y dice, bueno, es que aprender de los chinos. Y bueno, y japonés, y francés, y birrárica, y Odam, de acá, de nuestros amigos de Durango, de, ¿no?
¿Sonora?
No, tepehuanos, Durango. Ah, los Durango. Odam. Los Odam o Coras acá en Nayarit, ¿no? O Náhuatl, que bueno, que es la lengua base, ¿no? De aquí de
las lenguas originarias.
De las lenguas originarias, ¿no? ¿O cuál lengua? Pues la que usted le sea útil.
La que sea útil, exactamente.
Así, yo cuando iba a estudiar, o bueno, más bien cuando estudié, estuve estudiando, pues le hacen unos exámenes. Y me acuerdo que cuando me entrevistaron me dijeron, ¿cómo andas en inglés? Y yo, pues ando mejor en birrárica. Y me dice la entrevistadora allá por Cuernavaca, me dice, sí, pero aquí no tenemos artículos para que estudies en birrárica, sino en inglés. Y ya fue cuando le dije, bueno, sí, y me defiendo, pero pues me es más útil el birrárica porque veo pacientes, veo gente, veo amigos. Entonces me es más útil el birrárica que el inglés.
Claro.
Obviamente había que estudiar y había que aprender inglés. De hecho, me imagino que sabes algo de inglés, ¿o no?
Claro, también.
¡Ah, trilingüe! Imagínense nada más.
Ya soy más sexy, doctor.
¡Ah, excelente! ¿No? Ojalá y tu ukilai nos esté escuchando. O sea, su
espero
su viejo.
Que no.
Bueno, ya es cuestión de gusto, ya cada quien, ¿verdad? Entonces, fíjense, entonces, según las necesidades, yo creo que es el principal factor, ¿no? De querer estudiar una lengua. De hecho, aquí en una de las participaciones que tenemos de nuestros amigos del Facebook, dice Goldie Sab Santin, que es Saber Santin, una gran amiga que tengo de la primaria. Dice ella, desde niña mamá, quien habla inglés, me obligó. No lo puso así con negrita ni en mayúscula, pero así me imaginé que lo estaba escribiendo. Dice, lo leía y escribía, pero hasta que tuve necesidad de vender a ingenieros con nacionalidades diferentes y todos coincidían en saber inglés, me aventé a hacer el ridículo y ellos me ayudaban y me iban corrigiendo. Y es lo que decíamos hace rato, que hay que a veces decir burradas.
Así es lo que... aunque no lo digamos de la manera correcta, pero me sucede mucho con mi nombre.
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, el nombre originalmente es Hatsima.
Hatsima, así Hatsima, es.
Y en mi acta está como Hatsima.
Ah, ok.
Y hay quienes, bueno, entonces, ¿cómo es? Entonces, tengo que explicarles desde la escritura, cómo se pronuncia, y entonces ya hay quienes ya me dicen Hatsima, pero quienes me dicen Hatsima.
Ah, bueno, sí, así. Sí. Porque no lleva acento, ¿verdad? Tampoco.
No, no lleva acento, Hatsima. Pero lleva esta...
el saltillo, ¿no?
T con el puntito.
La U. Exactamente, la U. La vocal U. Ah, es que en el birrárica las vocales son A, E, I, U, U. Nomás pues para que se den un quemón. ¿Eh?
Así es.
Entonces, de hecho, ese cuando aprendo una birrárica es muy complicado porque nuestro oído no está tan acostumbrado y mucho menos nuestra lengua, nuestro aparato de fonación, ¿verdad?
Así es.
Entonces, seguimos con el comentario. Dice, me aventé a hacer el ridículo y ellos me ayudaban y me iban corrigiendo. Llegó un momento en que lo hablábamos todos y nos entendíamos por la frecuencia y práctica, ¿verdad?
Como todo.
De hecho, eso es lo importante, la práctica. A veces yo, cuando recién estaba en la sierra y estaba aprendiendo, estaba haciendo mis pininos, me acuerdo que quería, un niño llegó ahí con todos y demás, y le, pues no sabía cómo decirle, pues para revisar la garganta, ¿verdad? Y le dije a un maestro, profe, ¿cómo le digo? Abre la boca. Me dijo, no, tacuarray. Y ya yo le dije al niño, neotacuarra, y no, y abrió la boca, yo bien feliz, ¿no? Y luego le dije, oiga, profe, ¿y cómo le digo? Saca la lengua, pues para revisarle pues la garganta. Y me dijo, dile, anenine vaya quetzá, y ya dije yo, y sacó la lengua. No, o sea, yo feliz, ¿no? Porque me podía comunicar. Lo curioso fue que al día siguiente llegó otro niño, no sé qué me dijo, y nomás hacía gestos y señalaba la garganta. Y dije, pues yo que tiene todo, se le doy la garganta, me imagino yo.
Puedo decir lo mismo.
Entonces ya le dije, y no, y abrió la boca, no, yo feliz. Pero luego no me acordé de la nevayequecha, no me acordé, y no sé qué le dije. Pero nomás el niño nomás me pelaba los ojotes y abría la boca.
¿Y ahora qué voy a hacer?
Y yo estaba diciéndole lo que según yo decía que era sacar la lengua, y el niño no lo hacía, ¿no? Uh-huh. Y yo, pues desesperado, yo le sacaba la lengua para que me imitara, quería casi meterle los dedos a la boca para sacar la lengua. O sea, fue en cierto modo desesperante, ¿no? Pero el profe me escuchó, ahí estaba un ladito de la escuela, yo ahí estaba, donde estaba en Yecuamama, en Tutu, Yecuamama. Un saludo para allá si me está escuchando, o algunos alumnos que son de Yecuamama, yo que sí, el saludo a ellos. Y el maestro me escucha y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, pues no saca la lengua. No, pues no estás diciendo bien. Di, anenine va y quecha. Ah, pues ya dije, anenine va y quecha, sacó la lengua. Y ya, bueno, ya revisé al niño y todo. Y cuando se fue, el profe me dice, ¿sabes qué se entendía? Le dije, no, ¿qué se entendía? Se entendía como que si estabas diciendo, abre la boca y saca los ojos.
Por eso le pelaba
los ojos. Entonces, nomás pelaba los ojos al niño. Entonces, de hecho, recuerdo que a veces ya andaba por ahí, pues llegó a mamá ya meses o años después, y los niños me gritaban, doctor, ¿no quieres que saque los ojos? Entonces, son cosas chuscas que aprende uno, ¿no?
Sí,
que claro. Cuando uno está aprendiendo, a veces dice, no es que se ríen. A ver, pero es bonito, se ríen a lo mejor por el tono, por el timbre, por todo eso. Sí, es. Pero yo que da gusto, ¿no? Escuchar a alguien que se está esforzando por comunicarse contigo.
Así es. Y aparte la gente lo ve como cierta confianza, ¿no?
Así es.
El que tú le hables demuestra un tanto interés.
Así es.
Por comunicarte con ella.
Por comunicarte, exactamente. Imagínense el personal de salud, tú como nutrióloga, enfermeros, médicos, qué importante es, no digamos un maestro o cualquiera, ¿no? Uh-huh. Para poder comunicarse, qué importante es. Y bueno, hablamos hace ratito de las ventajas. Pero todo tiene, dicen, todo es del cristal en que se mira. Y bueno, todo también tiene en cierto modo también sus desventajas, cosas no tan buenas. Entonces, vamos a escuchar unas cápsulas de algunas desventajas de hablar varios idiomas. Vamos a ver si en tu caso aplica. Vamos a escucharlo y te regresamos.
Muy bien.
Las desventajas de hablar otro idioma. Número 1. Mezcla de idiomas. Intercambiar palabras entre los diferentes idiomas que están adquiriendo es común. Pese a ello, hay que reconocer que este es un fenómeno temporal y que mediante la práctica y la supervisión suele reconducirse sin ningún problema. Número 2. Esfuerzo adicional. El aprendizaje de un idioma extranjero requiere de recursos, tanto de tiempo como a nivel económico. Además, lamentablemente, el acceso a centros educativos públicos que ofrecen el aprendizaje de un idioma extranjero puede ser escaso. Número 3. Lectura y escritura. Es recomendable que la alfabetización lingüística en el idioma extranjero se haga a nivel integral, por tanto, no solo a nivel de la comprensión oral y del habla, sino también en relación con las competencias relacionadas con la lectura y la escritura. En ese sentido, es importante el acceso al máximo número de recursos y estímulos para la inmersión, visionado de películas, lectura, práctica del idioma en los viajes al extranjero, etc.
Bueno, pues escuchamos algunas desventajas, que yo creo que son pequeñas, ¿no?
Poquitas.
Son poquitas. Todo tiene su lado bueno, su lado no tan bueno, pero a mí lo que sí me hacía es esa de que se mezcla. Yo todavía a veces me hago bolas, ¿eh?
Sí.
Sí me hago bolas.
Y en mi casa también, pero me he fijado mucho más en la sierra. Pero ya con las cuestiones de escritura, que empiezan a escribir. Alguna vez me tocó ver a un niño que escribió cabeza con cada kilo.
Y la B con la W, que es como se pronuncia la B en birrárica.
Con Z. Entonces, es un claro ejemplo de que hay una confusión, ¿no? Pero bueno, porque no hay la práctica correcta de
No, y los niños, a veces, si a uno a veces se hace bolas. Mis alumnos, a veces alguien escribe en cabeza con S o con C o con K. Entonces, bueno, que no digamos los niños en la sierra, ¿verdad? Pero bueno, es cuestión de práctica y de instrucción.
Y como decíamos, ¿no? También la parte de que a veces no hay como esa palabra que quiero decir exactamente, en este caso en wixárika, y la digo en español, o en español y la tengo que decir en wixárika.
Así es, así es. A veces hay unos amigos que dicen, es que mezclan palabras. Y a veces están hablando y se escuchan palabritas en español y otras en wixárika. Le digo, bueno, es que a veces hay unas más fáciles.
Y aparte, pues las variantes.
Sí, claro, por supuesto.
Las variantes, no hablamos igual en las comunidades, entonces hay comunidades que sí usan más el español.
Así es, exactamente.
Y lo mezclan así.
Sí, porque déjenme decirles que, bueno, hay tres variantes grandes en el wixárika, hay tres variantes grandes, pero entendibles.
Sí, aún así nos entendemos.
A mí me echaba carrilla Neucalay, o sea, mi señora, mi esposo, Netorreri, mi novia, como quieran llamarle, me echaba carrilla cuando estábamos ahí en la sierra porque ella estaba del área de San Andrés.
Ah, muy bien.
Y yo estaba del área de San Sebastián. Entonces, son diferentes. Entonces, me echaba carrilla. Ya ven que acá para decir de verdad se dice Yuri. Para decir así como, oye, fíjate esto. Ah, de verdad, es el Yuri.
O neta.
Así como el neta es Yuri. Así, acá, ajá, de este lado del área de San Andrés, ¿no?
Ajá.
Y pero del área de San Sebastián es el Lazuni. Entonces me echaba carrilla y me decía, ya llegó el Lazuni.
Así, así le decía.
Así le decía, ya llegó el Lazuni. Pero es que sí se habla ya, le decía,
sí,
yo.
Ajá.
Pero es entendible, ¿no? O el Shinakari y el Irimunirri, ¿no? El limón, así. Pero es entendible.
O también las otras palabras que son todavía un poco más, como reta.
Ajá,
reta. Que reta en San Andrés, en la zona de San Andrés es rojo.
Ajá.
Y acá es andar en pelotas.
Sí, así es. Entonces, esas son las confusiones tan grandes, ¿no? O otras palabras que el arete y la nalga, ¿no?
Ajá.
O sea, que son muy parecidas las palabritas.
Ajá.
Nakutsa es arete, ¿no? Y nekutsa es mi nalga.
Mi trasero.
Cuidado cuando uno anda comprando aretes, ¿eh? Sí. Tenga uno mucha precaución. Exacto. Se va a reír la gente, pero puede llevarse algo divertido.
No,
ahí.
Por ejemplo, pues, sucede mucho con mi esposo. Nosotros sí nos decimos, porque mi esposo es de San Sebastián.
Ajá.
Y yo en este lado, y entonces a veces empezamos a bromear, y tú esto, y yo el otro.
Sí, así es, así es, pero es divertido, pero bueno, lo bueno que es entendible.
Exactamente.
O sea, se entiende a uno, sí, y a veces entendemos. Sirve para la carrilla. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, estaba yo en Cuernavaca, Morelos, con algunos amigos estudiando, y estaba haciendo un trabajo, y dice un amigo que es de Durango, dice, Alejandro, cierra la puerta, se mete el moyote. Yo dije, ay, güey, se mete el moyote. Y dice otra compañera que es de allá de Yucatán, dice, ah, no hay problema, hay miliniaque. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué tal? Y dice mi amigo de Durango, a ver, ¿cómo le dicen en Jalisco a los moyotes? Ah, zancudos, moscos. Y yo, y dice la compañera de Yucatán, ¿cómo le dicen al miliniaque allá? Ah, mosquitero. Ah, o sea, que me dijeron, cierra la puerta porque se meten los moscos. Y otra dijo, ah, hay mosquitero.
Mosquitero.
Y yo no entendí. Y en español según eso, ¿no? Entonces, que el miliniaque, que el moyote, dije, válgame la Virgen Santa.
Regionalismo, ¿no?
Así es, exactamente. Pero bueno, es parte de... híjole, vamos a nuestro tercer corte de estación. Ya casi acabamos el programa. Ha sido rápido esto. Y ahorita regresamos con Cada Cabeza es un Mundo. Comuníquese si quiere usted hacer sus comentarios. 499-992-4233. 01800-701-9999. Ahorita regresamos en wixárika. Dinos.
Ay, no me acuerdo.
Bueno, ahorita regresamos, no se preocupe, la saqué de onda.
Quédate en sintonía de Cada Cabeza es un Mundo. Continuamos. Ya estamos de regreso. Cada Cabeza es un Mundo.
Bueno, regresamos a nuestra última parte del programa. La saqué de onda aquí a Haitzim.
Sí, pero se dice Cuitubata.
Ah, Cuitubata, exactamente. Ya regresamos.
Ya regresamos.
Es que la agarré acuarrato, o sea, así como...
Acuarrácame.
Así, la agarré en curva.
Sí es.
La agarré. Entonces, fíjense, estábamos platicando fuera del aire. Comentan, sí, lo que decían de la UNAM, ¿no? Comenten lo que estábamos ahorita hablando fuera del aire. Qué interesante.
Sí, se me hace interesante ya porque había una maestra hace algunos días que me comentaba de un trámite que estaba haciendo en el cual uno los requisitos era hablar una lengua nativa para, uh-huh, poder cubrir los requisitos para ingresar a ese doctorado. Era un doctorado. Uh-huh. Se me hizo muy interesante porque digo, bueno, sí. Y otras cosas como la que le comentaba, doctor, de la persona esta que me pedía el consentimiento informado, también traducirlo ya para poder
pues, hacer alguna intervención,
alguna intervención investigación, y de alguna manera, pues sí, que se sientan incluidos, ¿no?
Así es. Yo recuerdo cuando me empecé a meter en estos asuntos, pues por el trabajo propiamente, obvio. Yo quería saber cómo podía decir que si te picaba una clanza. Les recuerdo a los gente que nos escucha de más lejos, que aquí en Colotlán hay muchos alacranes, escorpiones, y son muy venenosos.
Sí.
Y se muere la gente. Se muere la gente. Entonces queríamos así como dar un mensaje de que si te pica el alacrán, te puedes morir. Entonces la traducción es así como terkarka ratseni putillo memiva. Así, algo así, ¿verdad? Más o menos. Pero curiosamente, ya cuando dijimos, ay, vamos a grabarlo y para que la gente sepa que vaya a la clínica, al centro de salud y demás, me dicen una de hecho desde el otro lado del río, pues de la otra parte, me dicen, pero es que el alacrán no pica, muerde. Y yo, en la madre, o sea, ¿cómo? Sí. O sea, entonces son cosmovisiones. Sí, entonces, sí, sí. Ya no era terucaracaracheni, era terucaracaraqueni. Putillo me amiba.
Cambiaba
y luego me dicen, pero es que no pica, que muerde. A ver, pero no me voy a tener en eso. O sea, ¿qué más da si me pica, me muerde, me besa, me toca? ¿Qué más da, no? O sea, lo importante es eso, ¿no?
Así es.
Pero tendremos que saber el contexto. Y al final dijimos, pues si el alacrán te pica o te muerde, pues aguas, ¿no? Porque te puede morir.
El asunto es tener cuidado.
Ese era el objetivo, ¿no?
Así es.
Pero es lo que comentábamos hace ratito, que era el contexto y saber. Decíamos una ventaja, es la cultura. Tú decías, había que introducirlos a la cultura, porque es el lenguaje. Yo creo que es una de las principales características de una cultura y una barrera si no sabemos atenderla.
Ah, exactamente. Yo, por ejemplo, cuando empiezo las clases de Wirrárika también, les pongo un nombre en Wirrárika.
Ah, qué padre.
De acuerdo o sea, ellos me proporcionan la fecha de nacimiento y yo les pongo una lista de nombres que pueden elegir de acuerdo a la fecha.
Ah, mira.
Y les llamo por ese nombre en clase.
Ah, eres como la abuela que pone los nombres, porque allá sí. Lo ponen los nombres los abuelos.
Así es.
Ah, qué padre.
Algo así hacemos.
Oye,
entonces, con la intención, pues, de incluir y de que se sientan parte del contexto y comprendan, pues, porque eso ayuda mucho yo creo que va al aprendizaje.
Así es. Sí. Y bueno, y los nombres en Wirrárika son dependiendo de las estaciones del año, del crecimiento del maíz y algunas otras cosas así.
Dependiendo de la deidad a la que estén
Mira qué interesante.
Así es.
Ah, qué padre. No he ido. Voy a ir a las clases.
Muy bien.
Ya
que inicien, están por empezar.
Ah, excelente. Porque si no se olvida.
Sí.
Si no practicamos, se nos olvida.
Y algo muy importante, doctor, antes de que se me pase, es que en alguna vez estuve aquí en una tesis que presentó un compañero y la verdad es que se le hizo muy difícil hablarlo en decirlo en español.
Okay.
Yo creo que para él hubiera sido mucho más fácil y hubiera hecho una mejor presentación en Wirrárika.
Pues yo creo que en esos momentos se puede hacer así y buscamos un traductor
exactamente,
simultáneo.
Exactamente, sí, exacto, que pudiera como pues ayudar en esa parte.
Así es. A veces cuando uno está, va a una reunión o algo y va uno a la sierra, reuniones comunales, cosas así. Recuerdo que dice uno, ah, caray, uno dice, o cuando damos mensajes de salud o alguna plática, es bien característico que, oye, yo dije bien poquito, ya están dadas, bla, bla, bla.
Exacto, que en una frase cortita decimos muchas cosas.
Así es.
O en una frase muy larga, es algo muy breve.
Ay, muy breve, bueno, pero insisto, es el contexto de cada lengua, ¿no? De cada cultura,
sí,
que es innecesario, ¿verdad? Ya casi nos estamos yendo.
Tan pronto.
Sí, les debo ahí para otro momento los consejos para aprender un nuevo idioma. Se los debo porque ya casi no alcanzamos. Pero brevemente son que tengamos un objetivo claro. Obviamente, si estoy perdido, tengo que aprender cómo gritar estoy perdido, ¿verdad?
Exacto.
O nepehuaca muku, tengo hambre.
Ese te puede salvar. Como lo que nos comentaba alguna vez, doctor.
¿De qué?
¿Recuerda de sus alumnos que llevó a la sierra?
Ah, sí, claro.
Si no decían nepoacamuque, no comían.
Sí, me llevé ahí a algunos alumnos medio destrampados, igual que su servidor, y yo les enseñé cómo hablar algunas palabras, pero como buenos alumnos no aprendieron nada. Entonces, pues ahí, como no sabían decir nepoacamuque, es tengo hambre, pues no les daban de comer, qué divertido. Y aprendieron a fuerza.
Así es la necesidad.
Ese es el primero, tener un objetivo claro. Y el otro consejo es no tener miedo de equivocarte. Di burradas, no pasa nada. Di burradas, la gente te va a ayudar. Rara es la gente que le dices, digo esto y te dicen una burrada. Rara es la gente, sí, si las hay, nomás que tener precaución. Viaja, si voy a aprender Wirrárika, ve a la sierra, es muy divertido, es muy interesante. Aprende a memorizar, aprende a conservar lo aprendido, repite. Si yo veo aquí a Hatsima, le digo, ¿qué hago? ¿Verdad? Aunque sé que si le digo hola, pues también me entiende. Y hi, también me entiende, ¿verdad? Pero esos serán algunos consejos. Sí, algunos consejos. Ya estamos terminando, ya estamos. Unas últimas comentario.
Pues, doctor, practicarlo es como todo. practicarlo, como dice, a mí me da mucho gusto que cuando lo veo, le puedo hablar en Wirrerka.
Ah,
eso
claro.
Me da mucho gusto.
Echiva tu caco, porque a veces se me olvida. O sea, poquito a veces, porque sí se me olvida, porque no practico, pero Hachima es de las que a veces vemos y saludamos algunas cosas. Y a mí como que me saca de onda y deja que mi cerebro como que el interruptor lo cambia de español a Wirrerka y digo, ah, ya te entendí.
Porque, exactamente.
Porque sí, como que se saca uno
porque
de onda.
Porque nos absorbe ese mundo, ¿no? De repente, yo estoy con mi mamá también y estoy hablando en español y ya así como que...
Y
voltea, que, como que no, háblame, a mí háblame en Wirrerka.
Exactamente. Sí, sí. Y como que tiene que cambiar el chip, ¿no?
Así
decir,
es,
a ver,
sí.
Mi cerebro ahora está pensando de este modo, ahora está pensando de este modo, ¿verdad? Pero,
así es.
Pero el cerebro tiene esa capacidad de adaptarse, ¿sí?
Exacto.
Entonces, pues te agradecemos mucho, de verdad, te agradecemos mucho. Esta es tu casa, cuando gustes.
Gracias,
doctor. Aquí está. Pero llegó un poquito estresada, pero ya, se relajó. Le digo, no, no se relajen, el micrófono no da miedo, ¿ah? Yo estoy
ya
feo, pues,
no.
Pero tampoco
no
es para asustárselo, ya me conoce. Entonces, el teléfono, nomás el micrófono no da miedo y es para platicar de forma casual cosas que sabemos. No es nada científico, sino simple y sencillamente aprender que hay variedades y que hay diferencias, pero esas diferencias también, obviamente, todos podemos compartirlas y aceptarlas.
Muy
cada
bien,
semana dejamos una tarea. La tarea de esta semana es aprenda a saludar en una lengua, la que quiera, la que más le guste.
Sí, que sea Wirrerka.
Sí, es Wirrerka, excelente. Y si quiere venir a las clases, todavía están abiertos, creo, ¿ah?
Sí, todavía están abiertas las inscripciones. Los que se quieran inscribir van a hacer los lunes y martes de 5 a 6 y media de la tarde.
Ahí está, lunes y martes 5 a 6 y media de la tarde, por si quiere aprender a hablar Wirrerka, porque es parte de la cultura que aquí estamos bien, bien cerquita.
Sí,
entonces ahí sirve, aumenta nuestros horizontes, se amplía nuestra mente, aumenta la plasticidad cerebral. Entonces, si usted quiere aprender árabe, pues aprenda árabe, japonés,
cualquier
idioma. Lo que quiera, ¿da? Pero vamos a escuchar en la frase de la semana, que es la última, vamos a escuchar una frase muy, muy, muy famosa de un lingüista, donde sí nos dice que es bien importante aprender otra lengua y más en este mundo. Y ahorita ya, tanto software, tanto programa que nos ayuda a practicar, a hablar. Ya antes era muy complicado los cassettes y todas esas cosas, ¿no?
Ahorita tenemos ahora todo a la mano.
Ya es más fácil. Ojalá algún día veamos ahí en Duolingo el Wirrerka.
Ah, claro. De alguna lo he visto y digo, sí, sería interesante.
No estaría en Babel o no sé.
Babel o Duolingo, sí.
O con uno de esos, ¿no? Ahora, qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a la tarea. Entonces dijimos, la tarea es aprenda, aunque sea hablar, dos, tres palabritas, eso va a permitir
le
que se
le pueden salvar la vida.
Le pueden salvar la vida. Y si tengo hambre, estoy perdido, excelente, más y va a la sierra, ¿verdad?
Muy bien.
La semana pasada hablamos acerca de, no me acuerdo, de cuando cambiamos el color de pelo, el teñirse el pelo, qué opinabas, que sí, que no. Y dijimos que la tarea iba a ser aceptar, reconocer, y si quería pintarse el pelo, que se lo pintara. Esa fue. Nadie nos habló para decir que hizo su tarea, nadie nos habló, pero yo sé que alguien hizo su tarea. Para la gente que hizo su tarea, esto es para usted. Y si usted escuchó el programa y aún así no hizo su tarea y al contrario se enojó con alguien que tenía pintado el pelo, esto es para usted. Así es que haga hoy su tarea. Aprendan. Al cabo ya escuchó el quiaco. Cuando ve a alguien en la calle, si está aquí cerca de Colotlán, o en Guadalajara también hay muchos amigos artesanos, ¿ah? Dígales quiaco, se van a sacar de onda y decir, ay, ¿este qué, no? Pero salude y les van a contestar. ¿O no?
Sí.
¿Y qué les van a contestar? Digo, ¿para que no sacan de onda?
Air. O de igual manera, kiaku.
Kiaku, ¿ah? Entonces, salude, va a aprender kiaku. Oiga, repita conmigo, ¿ah? Kiaku. Esa va a ser la tarea esta semana, esperamos que la sepa. Y si alguien más nos habla y nos dice que aprendió otra lengua, aprendió a saludar en japonés, en español, en kora, en odam, en raramuri, no le hace, no importa, eso es lo importante, hay que hacernos partícipes de este contexto, porque el mundo es muy pequeñito y esa diversidad es la que queremos. Bueno, pues yo ya nos despido de nuevo. Muchas gracias. Pamparios, Baucaba, Pamparios.
Pamparios, sí, doctor.
Muchas gracias por estar aquí. Yo agradezco a todos por su atención, agradezco a todos mis compañeros de aquí de Red Radio Universidad de Guadalajara que hacen posible este programa. Nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar de las bromas. ¿Eres bromista? ¿Te gusta hacer bromas o no te gusta que te hagan bromas? ¿O a veces has hecho bromas que no salieron tan bien?
Bueno, salen.
Pues vaya pensando qué hacer y qué platicarnos para la siguiente semana, que aquí nos escuchemos en XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Yo los dejo con la frase de la semana y les recuerdo que todos somos diferentes, nadie somos iguales. Todos somos diferentes, pero valemos lo mismo. Mi nombre es José Alejandro Morales, que tengan muy buenas tardes y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Ludwig Wittgenstein, filósofo y lingüista austriaco.
La puerta del diálogo se queda abierta, porque la diversidad de opiniones enriquece las conversaciones.
Te esperamos la siguiente semana en Cada Cabeza es un Mundo.